Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en Budapest, la famosa perla del Danubio. Tenemos aquí una colección de guías de viaje, blogs, testimonios de locales, de todo un poco para armar la guía definitiva para una primera visita. El objetivo es simple: sacar los consejos más prácticos y, claro, las joyas ocultas de esta ciudad, que es puro contraste.
Totalmente, porque ese es el gran tema que sale de todo el material, ¿no? La dualidad. Es Buda contra Pest, la historia imperial frente a la energía postsoviética, la opulencia de sus edificios y, a la vez, la sobriedad de su gente. El reto es conectar esos puntos para entender no solo qué hacer, sino cómo vivir una experiencia más auténtica y, sobre todo, sin los típicos contratiempos del turista.
De acuerdo. Empecemos por el principio, entonces. Aterrizamos en el aeropuerto Ferenc Liszt. ¿Cómo llegamos al centro de la ciudad? A ver, varias guías mencionan el autobús 100E como la opción estrella. El equilibrio perfecto, dicen.
Sí, parece que es el consenso. Es un servicio directo que te deja en DeFerenster, que es, digamos, el kilómetro cero de la ciudad. Cuesta unos 2.200 florines, que son más o menos 6 euros. Y aquí ya tenemos la primera pista sobre Budapest: la eficiencia. Un consejo que se repite es usar la app Budapest Go para comprar el billete.
Ah, mira.
Sí, y no es solo para evitar las filas. Nos dice que a pesar de su aire de vieja Europa, la ciudad está muy bien integrada tecnológicamente.
Esa es una de esas contradicciones que mencionas, un pie en el siglo XIX y otro en el XXI. Ahora, para los que viajan con un presupuesto más ajustado o llegan de madrugada, está la opción del autobús 200C con el metro M3.
Exacto. Esa combinación funciona 24 horas y cuesta menos de la mitad. Aunque claro, el viaje es más largo, casi una hora, porque hay que hacer transbordo.
Y en el otro extremo, para quienes buscan comodidad, están los taxis. Pero aquí todas las fuentes, sin excepción, lanzan una advertencia muy seria.
Uf, sí. El taxi oficial del aeropuerto es Faux Taxi. Pero hay que evitar a toda costa a los taxistas freelance que andan por ahí. Un expatriado los describe como una estafa garantizada. Así. Con esas palabras, la apuesta más segura y a menudo más barata son apps como Bolt o Freenow. Funcionan perfecto.
El hecho de que todos insistan tanto en eso nos deja algo claro. Hay trampas para turistas, como en cualquier gran ciudad, pero con un poco de info previa son totalmente esquivables. Bien, una vez instalados, las guías dicen que la ciudad es sorprendentemente caminable. ¿Están así?
Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta, de nuevo, es dual. El centro de Pest, los distritos 5, 6 y 7, es súper plano y perfecto para caminar. Es un placer perderse por ahí. Pero para ir a la colina de Buda o a lugares más alejados como los baños Széchenyi, el transporte público no es solo una opción. Es una bendición. Y es excelente. Metro, tranvías, autobuses. Los pases de 24 o 72 horas son una gran inversión.
Y uno de los testimonios destaca el tranvía número 2. No lo presenta como un simple transporte, sino como el tour turístico más barato y espectacular de la ciudad. Recorre toda la orilla del Danubio y te da unas vistas de postal del Parlamento y el Castillo de Buda.
Es que es una experiencia en sí misma. Totalmente. Y un último apunte logístico que me parece crucial y que viene de alguien que vivió allí. Si se usan billetes individuales, hay que validarlos. Siempre. Hay inspectores de paisano por todas partes. Y su seriedad es legendaria. Una multa te puede amargar el viaje.
Anotado. Validar siempre. Bueno, ya que resolvimos la logística, empezamos a caminar por la ciudad y nos topamos con la cultura. Y una de las fuentes, la de un residente, nos da un golpe de realidad importante sobre un mito muy extendido.
Déjame adivinar, ¿que Budapest ya no es la ganga que solía ser?
Exacto. Esa idea de vivir como un rey con centavos parece ser una reliquia de los años 90. No es que sea una ciudad carísima como Londres, pero los precios ya se acercaron a la media europea. Es clave ajustar esa expectativa.
Y esa expectativa económica va de la mano con una cultural. Varios textos hablan del carácter húngaro. Lo describen como reservado, a veces hasta distante. Mencionan que la gente no sonríe con facilidad a los extraños y es fácil tomarlo como algo personal.
Pero el contexto lo es todo, ¿verdad? Uno de los artículos lo explica muy bien. dice que no se puede entender la Budapest de hoy sin pensar en las cicatrices del siglo XX, la ocupación nazi, décadas de comunismo soviético. Esa historia deja una huella en el carácter colectivo.
Precisamente. No es hostilidad, es una forma de reserva cultural. Entender eso cambia por completo la perspectiva. Además, se menciona una nueva energía, sobre todo entre los jóvenes, que están abriendo la ciudad y mostrando una cara más cosmopolita. De nuevo, esa dualidad.
Me parece fascinante. Hablemos de otros consejos prácticos. Por ejemplo, las propinas. Parece un tema complicado.
Un poco sí. La regla de oro es, primero, mirar la cuenta. Muchos restaurantes ya incluyen un cargo por servicio del 10 al 15%. Si es así, no hace falta dejar nada más. Si no lo incluye, pues eso es lo que se espera.
¿Y el dinero en general?
La ciudad es muy amigable con las tarjetas. Se puede pagar casi todo sin efectivo. Aunque siempre es bueno tener algunos florines para mercados pequeños o los baños públicos.
Ah, los baños públicos. Un bloguero le dedica un párrafo entero a esto. Dice que son escasos y casi siempre de pago. Su consejo es planificar el día con paradas estratégicas en cafés.
Es ese tipo de conocimiento local el que marca la diferencia. Y lo mismo aplica a la comida. La cocina húngara es deliciosa, pero muy centrado en la carne. El goulash, el perkolt. Para vegetarianos, encontrar opciones tradicionales es un desafío, aunque la escena moderna está cambiando eso rápido.
Y el consejo más repetido sobre dónde comer es alejarse de las zonas más turísticas. Un testimonio nombra específicamente la calle Vasi como el epicentro de las trampas para turistas. Recomiendan caminar 2 o 3 calles más allá de la Basílica o el Parlamento.
Totalmente. Y un último detalle cultural, el idioma. Aunque se habla inglés, el húngaro es una lengua única. Aprender un par de palabras como köszönöm, gracias, o finom, delicioso, es un gesto que se valora muchísimo. Puede transformar una interacción, de verdad.
Bien, creo que con esta base ya estamos listos para explorar. Y la mejor forma de sentir esa dualidad de la que hablamos es dedicar un día a cada orilla del Danubio. Son dos mundos distintos, Buda y Pest.
Es la forma perfecta de estructurar la visita. Empezando por Buda, el lado antiguo, la recomendación unánime es madrugar, ir al bastión de los pescadores al amanecer. La vista del Parlamento con la primera luz del día es, bueno, una de las guías dice que es algo sacado de un cuento de hadas. Y un dato clave, antes de las 9 de la mañana el acceso es gratuito.
Justo al lado está la iglesia de Matías, con su increíble tejado de mosaicos. Y luego, claro, el imponente castillo de Buda. Es un complejo enorme. Pasear por sus patios y jardines es gratis y las vistas son espectaculares. Se puede subir caminando o en un funicular que, dicen, es pintoresco pero bastante caro.
El día en Buda es un viaje al pasado imperial. Es tranquilo, monumental. Y al final del día, al cruzar el puente de las cadenas hacia Pest, la energía cambia por completo.
Totalmente. Entras en el bullicio. Pest es el centro neurálgico. Y su joya es sin duda el Parlamento húngaro. Es gigantesco. El tercer parlamento más grande del mundo. Pero los detalles de su construcción son asombrosos. Se construyó con 40 millones de ladrillos y se usaron 40 kilos de oro solo para la decoración.
Y esa opulencia no era casualidad. Se construyó en el apogeo del Imperio Austrohúngaro, usando solo materiales y artesanos húngaros. Fue una declaración de identidad y poder nacional frente a Viena. Entender eso le da otra dimensión a la visita.
Me parece increíble la historia de su arquitecto, Imre Steindl, que dedicara 20 años de su vida a esa obra maestra y se quedara ciego justo antes de verla terminada. Es una tragedia. Le da una capa de melancolía al edificio. El consejo práctico aquí es reservar la visita guiada online y con mucha antelación, porque se agotan.
Cerca del Parlamento, en la misma orilla, hay una parada que las fuentes marcan como obligatoria y muy conmovedora, el monumento de los zapatos en la orilla del Danubio. Son 60 pares de zapatos de hierro que rinden homenaje a los miles de judíos que fueron asesinados en ese mismo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Es un recordatorio brutal y necesario.
Un contraste muy fuerte con la majestuosidad de los edificios. Y para continuar en Pest, la Basílica de San Esteban es otra visita clave. Es la iglesia más grande de la ciudad. y una de las guías recomienda mucho subir a la cúpula. Desde ahí se tiene una vista de 360 grados de todo Pest.
Y para conectar ambas orillas, el acto de cruzar a pie el Puente de las Cadenas es un ritual en sí mismo. Es el primer puente permanente que unió Buda y Pest, un símbolo potentísimo de la unificación.
Además de los monumentos, hay dos experiencias que todas las días marcan como la esencia de Budapest. La primera, los baños termales. No por nada es la ciudad de los balnearios.
Sí, y aquí de nuevo hay opciones para todos. El más famoso es Széchenyi, con sus piscinas exteriores amarillas y la gente jugando ajedrez en el agua. Es el más grande y turístico. Luego está Gellért, más elegante, estilo Art Nouveau. Y para una experiencia más local, los baños turcos de Rudas, que son del siglo XVI, una atmósfera otomana única.
La segunda experiencia es el Mercado Central, un edificio de hierro forjado de 1897, una catedral del comercio. En la planta baja, productos frescos, páprica, y arriba, puestos de comida para probar platos locales de forma rápida y barata. Es el lugar perfecto para sentir el pulso diario de la ciudad.
Y hablando de lugares icónicos, varias fuentes mencionan el New York Café, catalogado a menudo como el café más bonito del mundo. Es un derroche de oro, mármol, frescos, una locura. Sin embargo, los testimonios más honestos advierten que es una experiencia de lujo con precios muy elevados. Dicen que es un lugar para ir a tomar un café, hacer la foto, pero quizás no para una comida completa.
Es bueno saberlo, para calibrar las expectativas. Entonces, resumiendo, Budapest se nos presenta como una ciudad de una belleza monumental, casi abrumadora, pero cuya experiencia se enriquece con los pequeños detalles. Saber qué tranvía tomar, dónde no comer, entender el porqué de esa seriedad en el rostro de un vendedor.
Exactamente. Es un destino que recompensa enormemente al viajero curioso, al que va un poco más allá de la foto para Instagram. La logística se puede planificar, pero la verdadera magia está en dejarse sorprender por esos contrastes.
Y con eso, dejamos una última idea para reflexionar. Las guías se centran en los grandes monumentos, en la historia imperial, pero también se menciona, casi de pasada, la zona de fiesta del Distrito 7, el antiguo gueto judío, con sus famosos ruin bars, o bares en ruinas.
Y esos ruin bars son mucho más que simples bares. Son un fenómeno cultural. Nacieron a principios de los 2000, cuando jóvenes ocuparon edificios abandonados y patios en ruinas, y en lugar de renovarlos, los llenaron de muebles de mercadillo, arte ecléctico. Son un símbolo de la reinvención de la ciudad. La pregunta pendiente es, más allá de los palacios y los puentes, ¿no será en uno de esos bares, con su caos organizado y su belleza decadente, donde late el verdadero pulso de la Budapest de hoy?